Hola, bienvenidos. ¿Cómo están todos el día de hoy? Es muy agradable poder pasar el tiempo aquí con ustedes. Lo que hoy voy a enseñar en la Biblia es Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 14 en un momento. Pero antes de hacer eso, quiero mencionar el fin de semana pasado. Y el fin de semana nos bendijo abundantemente, la verdad, porque tuvimos bautismos y esto lo hacemos cada 5 o 6 semanas. Nosotros bautizamos 41 personas, que fue maravilloso. Así que si tú eres una de esas personas que te bautizaste, felicidades. Y luego, después del mensaje, yo di la oportunidad a las personas que querían públicamente entregar su vida a Jesús. Y tuvimos 97 personas que hicieron un compromiso público a servir y a seguir Jesús, así que alabado sea el Señor. Muchos de ustedes invitaron tal vez a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, y a lo mejor fue uno de esas 97 personas, así que gracias por invitarlos. Y si ustedes son uno de esos 97 personas que entregaron su vida públicamente el fin de semana pasado, el próximo paso es de que te vayas a bautizar. Y esa es otra manera que tú puedes comprometer tu fe en Jesús. Y lo que tienes que hacer es visitar nuestra página de internet, porque ahí hay clases que te explica la importancia de por qué ser bautizado. Ahí te puedes registrar y a nosotros nos encantaría de poder celebrar contigo tu bautizo. Bueno, vamos a tomar la ofrenda en el momento, ahorita en este momento. Y quiero tomar la oportunidad para agradecerle a esas personas que dan financieramente. Y aunque tú des o no des, la verdad quiero decirte que importa, es de gran importancia, porque una de las maneras que Dios usa nuestro dinero de una manera sobrenatural, esto es como un acto de fe de nuestra parte, ¿verdad? Porque esto es un acto no solamente aquí en esta tierra, pero es algo que te va a ayudar en la eternidad. Porque por medio de nuestro dinero, de nuestras ofrendas, estamos cambiando las vidas de las personas que lo necesitan. Y la verdad que es de importancia. Bueno, de cualquier manera que nosotros podamos dar, y quiero que sepas que hay maneras de darlo, no solamente aquí en persona, pero en línea. Cualquiera que tú des, de cualquier manera que tú des, le pido a Dios que te bendiga. Y vamos a hacer una oración para que Dios hable a nuestros corazones el día de hoy. Padre, al darte de regreso nuestras dádivas, nuestras ofrendas, te pido que lo uses para que puedas ayudar y cambiar las vidas de las personas, no solamente en la tierra, pero eternamente. Y te damos gracias, Señor, por haber sido testigo a eso el fin de semana pasada. No solamente bendice a esas personas, pero bendícenos a nosotros también. Ayúdanos a hacerte fiel a ti. Señor, al estudiar la Biblia, te pido, Espíritu Santo, que nos hables muy claramente a cada uno de nosotros. Muchas veces ni siquiera lo sabemos qué es lo que tenemos que escuchar, pero tú sí lo sabes. Así que te pido, Señor, que tú puedas hacer eso el día de hoy a cada persona escuchando esto, que uses tus escrituras, la Santa Biblia, para hacer eso. Yo, al entregar este mensaje, te pido poder, Padre. Así que te pido que me des poder, que tengas gracia conmigo. Ven, Jesús, hágase su voluntad. En tu santo nombre yo oro. Amén. Sabes que una de las cosas de que todo ser humano quiere es que nuestra vida importe. Nosotros queremos que nuestras vidas cuenten, ¿verdad? De hecho, hay como un dolor en nuestros corazones que dice, cuando yo llegue al final de mi vida, quiero haber hecho las cosas que tuvieron importancia. Quiero que mi vida haya contado de algo. Y no solamente eso, pero como seguidores de Jesús, también queremos vivir el tipo de vida que va a agradar a Dios y hacer una diferencia en el mundo. Pero todos tenemos un problema para hacer eso, ¿verdad? Y el problema no es tanto un problema de no manejar bien nuestro tiempo. El verdadero problema es componer mi corazón de la manera correcta. Lo que estoy diciendo es esto: hacer lo correcto depende de convertirse en el tipo correcto de persona. Y no podemos convertirnos en ese tipo de persona por nosotros mismos. Hoy estamos comenzando una nueva serie llamada Viviendo una vida estilo Jesús, o viviendo un tipo de vida como de Jesús. Y en esta serie vamos a descubrir cómo podemos componer o cambiar nuestros corazones. Vamos a descubrir cómo podemos ser cambiados por Jesús. Ahora, una de las declaraciones más profundas de la condición humana que he escuchado, aparte de la Biblia, es una declaración que yo escuché cuando era un niño pequeño. ¿Cuántos de ustedes recuerdan un personaje con el nombre de Popeye el Marino? ¿Algunos de ustedes recuerdan este personaje? Como ustedes sabían, Popeye no era un tipo educado, no era sofisticado. ¿Alguien recuerda el nombre de su novia? Olivia Oyle. Ella tampoco estaba en la portada de ninguna revista, ¿verdad? Ahora, si tú sabes la historia, Popeye enfrentó mucha decepción en la vida. Y cuando él estaba decepcionado, o se sentía inadecuado o estaba frustrado, él solía tener un dicho que expresaba su condición. Soy lo que soy, solo un simple marinero. Soy lo que soy, solo un simple marinero. Quiero que eso le digas a la persona que está a tu lado. Soy lo que soy, solo un simple marinero. Y quiero que repites eso, porque eso en verdad es la condición humana. Esa es la condición de todos nosotros en este momento. Todos sabemos que no somos completamente lo que estábamos destinados a ser. Todos sabemos que hay cierto grado de quebrantamiento dentro de nosotros. Soy lo que soy. Pero gracias a la Biblia nos dice que hay un Dios y que este Dios está en el negocio de la transformación. Y un día, un hombre llamado Moisés estaba caminando por el desierto y vio una zarza ardiente. Y una voz habló desde la zarza y le dice, Moisés, he visto la miseria de mi pueblo y he venido a rescatarlos. Y Moisés, quiero usarte a ti. Quiero que tú saques a mi pueblo de Egipto. Quiero que vayas al faraón, que es el hombre más poderoso de la tierra, y lo desafías. Y que tú conduzcas a mi pueblo hacia la libertad. Ahora, si tú conoces la historia, Moisés responde a Dios con una serie de objeciones acerca de por qué nunca podría ser lo que Dios quería que fuera, por qué nunca pudo hacer lo que Dios quería que hiciera. Él básicamente dice, Dios, ¿quién soy yo? Solo soy un pastor que vive en el desierto. No sé si tú sepas esto, pero yo maté un tipo una vez. La verdad que no tengo ningún don, soy muy malo para hablar y expresarme. Dios, soy lo que soy. Y Dios le dice, Moisés, yo lo sé. Yo sé acerca de tus carencias, de tus pecados, de tus debilidades, pero sabes que no importa. Moisés, eres lo que eres, pero no eres lo que vas a ser, porque yo estaré contigo. Y entonces Moisés tiene otra objeción para Dios, y esto vamos a verlo en Éxodo 3, 13, 14. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de este Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, y si estás tomando nota, subraya lo siguiente. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Ahora, este es el gran nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Yo soy. De hecho, este es el nombre de Dios que fue considerado por la nación de Israel como tan santo, tan sagrado, que ningún israelita se atrevía a decir este nombre a voz alta. En hebreo es YHWH sin vocales. Y en inglés nosotros pues les ponemos vocales y lo pronunciamos como Yahweh, pero en ese tiempo nadie pronunciaba esa palabra. Incluso hasta este día, el día de hoy, no estamos exactamente seguros de cómo se pronunció en el idioma hebreo. Cuando escribían la palabra Yahweh, conseguían una pluma o un bolígrafo nuevo para escribirla. Los escribas a veces se bañaban antes de escribir esta palabra porque esta palabra se consideraba tan santa. Y este Dios, el Yo Soy, comienza a guiar a Moisés y a su pueblo en una nueva experiencia de vida transformadora. Así que Dios les da los 10 mandamientos. Y luego se les da lo que es conocido como la Torah, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, para que ellos puedan saber lo que tenían que hacer. Ahora, nadie había tenido algo así antes en la historia del mundo. A los israelitas se les dio la revelación de que el mundo no está a solas como ellos creían que así era. Se les dijo que hay un gran Dios creador, que este Dios también es el autor de todo lo que es bueno. Y este Dios es el que los va a instruir de cómo vivir la vida. Ahora, esta idea, una vez más, te reitero que nunca antes había existido en la tierra. Y esto fue dado al pueblo de Israel y cambió la historia humana. Entonces, a los israelitas les dio una manera de cómo adorar, de cómo alabar. Se les dio un tabernáculo. Y después, Dios les dio un templo para que la gente pudiera reunirse y llenarse de asombro y fascinación cuando se juntaran. Después les dieron profetas que se mostrarían como la conciencia del pueblo y dirían, esta es la forma en que deben vivir la vida. Los pobres deben de ser cuidados y la palabra de Dios necesita ser honrada. Entonces Dios le dio todas estas cosas al pueblo de Israel, pero las cosas todavía estaban bastante desordenadas porque el reino de Dios todavía no estaba aquí. Las cosas todavía no estaban bien aquí en la tierra. Entonces, un día, en la plenitud de los tiempos, vino un hombre llamado Jesús. Y Jesús comenzó a enseñar un nuevo estilo de vida. Jesús comenzó a enseñar acerca de la vida con Dios, la vida en el reino de Dios, la vida con el favor y el poder de Dios. Y enseñó que esta vida era ahora posible para los seres humanos ordinarios. Era posible no solamente para los hombres, pero también para las mujeres. Era posible no solamente para las personas libres, pero también para los esclavos. Era posible no solamente para los ricos, pero también para los pobres. Era posible no solamente para los judíos, pero también para los gentiles. Jesús dijo que Él era el portador del reino. Y dijo que todas las esperanzas de la raza humana están envueltas en Él. Jesús es el clímax de toda esta historia redentora. De hecho, una vez Jesús estaba enseñando y dijo esto en Juan 8, versículos 56 al 57. Abraham, el padre de ustedes se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Entonces la multitud está asombrada. Y luego viene una de las declaraciones más dramáticas de la historia en Juan 8:58. Jesús contestó, les digo la verdad. Aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Él no dice, antes de que Abraham naciera, yo lo era. O yo ya existía. Él dice, antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿Y por qué dice eso? Porque él estaba haciendo saber a la gente, Dios ahora ha bajado a la tierra en mí. Soy Yahweh. Después de esto, la Biblia dice que la multitud recogió piedras para tratar de matar a Jesús. Porque él estaba diciendo que era Dios. Y después de un tiempo, todos sabemos que sí lo mataron sobre una cruz. Pero un grupo de personas, un pequeño grupo, estaban convencidos de que Jesús era Yahweh, de que estaba el portador del reino. Él vino a traer allá arriba, hacia aquí abajo. Entonces ellos creían que Jesús lo era. Y lo que estaban, entonces empezaron a escribir cartas el uno al otro acerca de la vida de Jesús. Estas cartas se convirtieron a circular y se empezaron a conocer como ahora llamamos el Nuevo Testamento. Y dijeron cosas maravillosas en estas cartas sobre Jesús y sobre los seguidores de Jesús y lo que es ahora real de los seguidores de Jesús. Por ejemplo, Pablo escribe en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno, cualquiera, es está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora han sido hechas nuevas, todas las cosas. Y esto lo dijo porque ahora estás en Cristo, ahora eres un seguidor de Jesús y todas las cosas se convierten nuevas. El apóstol Pedro escribe a la gente y dice esto en 1 Pedro 2:1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. Y lo puedes hacer porque ahora estás en Cristo, ahora eres un seguidor de Jesús, así que puedes desechar de todo eso. Y yo no sé cómo te sientas tú, pero cuando yo veo esa lista que me dice que tengo que quitar toda, limpiarme de hipocresía, desechando toda malicia, engaño, envidias, yo creo que no muchos de nosotros no estamos haciendo un buen trabajo en eso, incluyéndome a mí. Y si tú eres una de esas personas, tal vez tú te preguntas, pues pensé que éramos nuevas criaturas en Cristo, ¿por qué no he sido cambiado? Y esto es lo que yo creo que sucede con muchas personas, tal vez incluso contigo. Mucha gente oye hablar de Jesús y obtienen cierta nueva esperanza para su vida. Una esperanza para vivir un nuevo estilo o tipo de vida. Y entonces terminan diciendo sí a Jesús. Eso es lo que 97 personas hicieron en nuestros servicios el fin de semana pasado. Y por un tiempo, muchos de ustedes saben esto, que hay como una especie de periodo como de luna de miel. Y por algún tiempo, muchos de ustedes se sienten muy atraídos hacia la Biblia. Quieren contarles a otras personas acerca de Jesús. Comienzas a amar la iglesia, comienzas a amar la alabanza. Y algunas cosas realmente comienzan a cambiar. Tal vez tu lenguaje se limpie, ya no digas malas palabras, tal vez ciertas adicciones sean superadas, tal vez te involucres en el servicio y se siente como si realmente estuvieras creciendo espiritualmente. Pero con el tiempo, y en muchos casos, no en todos, lo que pasa es que este proceso de cambio empieza a estancarse. Y en vez de que mi vida se vea como la increíble imagen que está pintada en el Nuevo Testamento, se ve algo similar a lo siguiente. Le grito demasiado a mis hijos, me preocupo demasiado por el dinero, me preocupo demasiado por mi trabajo, mi matrimonio no va bien, me pongo celoso de las personas que son más atractivas o más exitosas que yo, a veces uso el engaño para salir del problema, juzgo a las personas todo el tiempo o todavía estoy viendo pornografía, soy lo que soy. Y cuando esto continúa demasiado profundo, puedo leer cosas en la Biblia sobre lo que ha sucedido o lo que se supone que debe de suceder en mi vida, pero en vez de que esas cosas me den esperanza, de hecho, me desaniman. Puedo leer 2 Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Pero en lugar de inspirarme en esto, tener esperanza en eso, puede hacerme sentir desanimado o culpable o simplemente cansado. Y estoy abrumado o intimidado con todas las cosas que se supone que debo de hacer y que no estoy haciendo. Y estoy atascado como con un hoyo en mi vida. Y nosotros nos decimos a nosotros mismos, hay promesas en la Biblia que se han hecho para mí como seguidor de Jesús, pero parece que mi vida está tan lejos de esas promesas. Y entonces existe esta brecha entre las promesas de la Biblia y lo que es mi realidad. Y así la pregunta es, ¿y qué hacemos con ese hoyo? ¿Qué hacemos con esa brecha? Algunas personas piensan, ya sé lo que tengo que hacer. Solo necesito esforzarme más para ser un mejor cristiano. Así que voy a comenzar a orar más, voy a leer la Biblia más, escucharé más sermones en línea, voy a tratar de ser más amable con las personas, me voy a esforzar más. Pero después de un tiempo, descubres que más esfuerzo no funciona. Simplemente te hace sentirte aún más cansado. Y así que finalmente, en algún momento, te detienes, dejas de hacerlo. Y cuando te detienes, te sientes culpable. Y cuando te sientes lo suficientemente culpable, puedes comenzar otra vez. Así que existe como un ciclo de esfuerzo y agotamiento, de detenerse, de culpabilidad y un esfuerzo de nuevo, etcétera, etcétera. Y sigue, y sigue, y sigue. Y la verdad es que te estás agotando, no solamente físicamente, pero con tu alma también. Otras personas miran la brecha o ese hoyo en sus vidas, lo que la Biblia dice, o lo que deben de ser, y deciden manejarlo pretendiendo o fingiendo. Saben que se supone que deben de ser diferentes, así que lo deciden fingirlo hasta lograrlo. ¿Tú conoces a alguien así? Ahora, no lo voltees a mirar en este momento. Cuando hablas de ellos, parece que su vida es un milagro tras otro. Cualquier otra frase fuera de su boca es alabado sea el Señor. Cada oración o petición que rezan es contestada. Dios les habla todo el tiempo. El Señor me dijo eso, el Señor me dijo aquello. Pero por dentro, esas personas están muriendo porque saben que la brecha sigue ahí. Otras personas miran esta brecha o este hoyo y deciden que lo que deben hacer es cambiar de lugar espiritual. Si simplemente fuera a otra iglesia, esa sería la respuesta. Necesito una alabanza diferente, necesito un mejor maestro de enseñanza de la Biblia para hablar en mi vida. Simplemente voy a ir a otra iglesia. Y el problema con esto es de que si tú te vas a otra iglesia, pues te tienes que llevar a ti mismo a esa otra iglesia. Y tú eres el problema. Así que cambiar de iglesia no funciona. Otras personas miran esa brecha y simplemente se dan por vencidas. Cuando leen el tipo de palabras que hemos leído el día de hoy, se sienten desanimados y sin esperanza. Y deciden que ese tipo de vida no es realmente posible para ellos. Entonces, tal vez sea posible para otros, pero no para mí. Entonces, en esta nueva serie que estamos empezando el día de hoy, algunas de las preguntas que vamos a ver van a ser lo siguiente. ¿Qué pasaría si Jesús realmente supiera de lo que estaba hablando? ¿Y si realmente hay otra manera? ¿Qué pasa si realmente es posible que tú vuelvas cada vez más vivo con amor, alegría, paz, madurez y perseverancia? ¿Qué pasaría si Jesús tuviera razón y es posible vivir de esta manera y no solamente esforzándonos más? Esas son algunas de las cosas que vamos a ver con esta serie. Ahora, aquellos de ustedes que saben acerca de Popeye, saben que Popeye se dio cuenta de que era inadecuado, pero él tenía un secreto. Sí, él era un marinero común, ordinario, pero a veces era capaz de hacer cosas extraordinarias cuando comía algo especial. ¿Sabe qué era? ¿Qué comía? Espinaca, absolutamente. Los escritores de esa serie simplemente querían persuadir a los niños a comer vegetales, ¿verdad? Pero bueno, Popeye sabía que necesitaba algún tipo de poder fuera de sí mismo para hacer las cosas que necesitaba hacer. Y eso es lo mismo con nosotros. Nosotros necesitamos poder fuera de nosotros mismos. Entonces Jesús dice, si tú me sigues, te convertiré en el tipo de persona que sueñas ser. El tipo de persona que estabas destinado a ser. Entonces, ¿qué pasa si la vida con Dios, la vida en la presencia de Dios y la vida en el poder de Dios realmente es posible? ¿Qué si Jesús realmente está presente con nosotros todo el tiempo? No importa si lo sentimos o no. ¿Qué si Jesús está trabajando en nuestra vida, en la mía y en la tuya, todo el tiempo, aun cuando no nos damos cuenta? Ahora, mi tarea no es tratar de cambiarme a mí mismo. No es para seguir esforzándome más. Mi tarea es descubrir cómo permanecer conectado con Jesús de un momento al siguiente y al siguiente. Mi tarea es tratar de averiguar cómo le hago para no desconectarme a mí mismo de Jesús. Cómo no me sacio del Espíritu Santo en mi vida. Esa es lo que vamos a ver, porque esa es nuestra tarea. Ahora, una de las frases más transformadoras que he leído fuera de la Biblia es un libro de Dallas Willard. Él era un autor. Él falleció hace unos años, pero él vino a una iglesia de la Viña por muchos años. Él era muy inteligente y era un hombre de la Viña. Era muy educado y tenía puestos muy grandes, ¿verdad? Era muy, muy inteligente. Y él dijo esto: la transformación espiritual auténtica es posible si estamos dispuestos a organizar nuestra vida en torno a esas prácticas en las que Jesús organizó su vida, para que podamos recibir continuamente la vida y el amor del Padre. Así que realmente hay una manera de ser continuamente transformado espiritualmente. Y ese es el camino de Jesús. Y es posible cuando organizamos nuestras vidas en torno a esas prácticas que Jesús organizó su vida. Y esas prácticas es lo que veremos semana tras semana en esta serie. Ahora, una de las ideas más útiles que he aprendido al seguir Jesús es la diferencia entre intentarlo y entrenar. Intentar y entrenar. Y quiero darles una imagen de cómo se ve esto, entre intentar y entrenar. Y esto se basa en lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 12, versículos 1 y 2. El apóstol Pablo dijo: por tanto, hermanos, les ruego que las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es que si nosotros hacemos el versículo 1 lo suficiente, presentando nuestros cuerpos como sacrificio viviente, finalmente el versículo 2 va a empezar a suceder. Vamos a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Ahora, quiero leerte de algo de un autor, John Ortberg, en el libro Training vs. Trying. Dijo esto: cuando mis hijos cumplían unos 12 años, yo los llevaba a un lugar llamado Camp Paradise, o Campo Paraíso traducido al español. Camp Paradise es un campamento en la península superior de Michigan, donde hace mucho frío casi todo el tiempo. Ahora, Camp Paradise es un lugar muy rústico. Es muy primitivo, sin comodidades algunas. No hay televisión, sin teléfono, sin electricidad, sin luces, sin calefacción, sin aire acondicionado, sin agua caliente, sin agua potable. Ahora, el término Camp Paradise o Campamento Paraíso es como una especie de oxímoron, ¿verdad? Porque si tú subías ahí, ya sabías lo que te esperaba. Entre otras cosas, tenían una actividad que consistía en un recorrido con diferentes estaciones de cuerdo, algo como una actividad física en este campamento. Estaba a unos 30 o 40 pies de altura en el aire y nos dijeron: puedes ir al recorrido de estaciones de cuerdas y estar a salvo. Realmente puedes disfrutar de esto. Ahora, para la mayoría de nosotros que nunca habíamos estado en una actividad al aire en cuerdas, cuando llegamos ahí experimentamos una emoción. Fue realmente vívido y muy fuerte. ¿Puedes adivinar lo que era? Era el miedo. El encargado del campamento dijo: es posible que vivas la vida contra las cuerdas sin miedo. Es posible tener paz total. Y le preguntamos: pues, ¿qué tienes que hacer? ¿Acaso tienes que ofrecer tu cuerpo como un sacrificio viviente? Bueno, y funcionó así. Primero, él te daba algo de enseñanza sobre las cuerdas. Y este conocimiento fue muy importante porque te enseñaban todo sobre las cuerdas, sobre la herramienta, cómo atarse al arnés, etcétera. Y nos dijeron que mientras tú siguieras esta enseñanza, estarías a salvo cuando harías esto. Te decían que mientras estuvieras bien amarrado a este arnés, estuvieras a salvo. Y ahora él dice: ¿acaso yo le creí? Bueno, parte de mí lo hizo. Mi mente lo hizo. Mi mente les creyó. Conozco suficiente física como para creer que es verdad. Pero cuando me levanté y me subí a las cuerdas, descubrí que ciertas partes de mi cuerpo no le creían. Mis palmas estaban llenas de sudor, mis glándulas tampoco creían que estuviera a salvo. Ahora permíteme detenerme allí por un segundo. Esta es una verdad profunda sobre la madurez espiritual. La madurez espiritual es llegar a creer con todo nuestro cuerpo lo que dijo Jesús es verdad. ¿Y qué quieres decir que con todo nuestro cuerpo? Por ejemplo, Jesús dijo que la muerte misma no puede separarte del amor de Dios. Ahora, ¿creo eso? Parte de mí lo hace. Yo quiero creerlo, mi mente lo cree. Pero si de hecho yo me enfrento a una muerte inminente, yo no sé si todas las partes de mi cuerpo lo creen. Jesús dijo, no importa lo que pase, no dejes que tu corazón se turbe, pase lo que pase, siempre estoy contigo. Ahora, ¿le creo a Jesús? Bueno, parte de mí lo hace. Lo creo en mi mente, pero cuando las cosas son horribles, mis glándulas no siempre le creen. Jesús dijo en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Pero crees esto? Lo quiero creer. Pero cuando las finanzas no son muy buenas, pues tal vez no lo creemos, ¿verdad? Bueno, Ortberg continúa y escribe que nos dijeron en Camp Paradise, esta vida de alegría y libertad contra las cuerdas realmente es posible, pero tienes que ofrecer tu cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Y cómo lo haces? En Camp Paradise, sigues subiendo por las cuerdas. Y si te pones contra las cuerdas con la suficiente frecuencia, llegarás a creer con todo tu cuerpo que es un lugar seguro para estar. Ahora, déjame detenerme aquí en un momento. Ahora, información dada hacia ti solamente no es lo suficiente para transformar tu creencia. La voluntad se transforma por la experiencia y no por la información. Uno de los grandes conceptos erróneos sobre el crecimiento espiritual es que la información por sí sola es suficiente para producir seres humanos transformados, y eso es falso. Pero eso es la creencia de muchas personas. Entonces las iglesias dicen, entre más te dé información, entre más te dé enseñanza en tu mente y en tu corazón, entonces voy a llenar esta iglesia con personas que son maduras espiritualmente. Y eso no es verdad. Tú has conocido a alguien que sabe 10 veces más de la Biblia que cualquier persona promedio, pero no eran 10 veces más maduras que la persona promedio. Todos conocemos a personas así. ¿Por qué? Porque la información en sí no es lo suficiente, ¿verdad? Entonces, como llevar a las cuerdas en el campamento, si sigues yendo lo frecuente y tomar experiencia, finalmente serás cambiado. Y esto es lo que es increíble sobre esto. Tú ni siquiera tienes que ser bueno en eso. Ni siquiera tienes que ser perfecto en ser seguidor de Jesús. Y dices, ¿a qué te refieres con eso? Una vez fui, y Ortberg, el autor, continuó escribiendo esto. Una vez fui al campamento con una de nuestras hijas y había una niña de 12 años que no quería ir al curso de cuerdas. Su papá la estaba básicamente arrastrando hasta ahí. Y si eres bueno en el curso de cuerdas, se tarda unos 5 minutos en recorrerlo. Esta chica estuvo en ese curso de cuerda durante 1 hora y media. Ella estaba gritando como si la estuvieran matando, ¿verdad? Era una discípula realmente mala, la describió él. Pero no importa si eres un discípulo realmente malo. Si hubieras seguido el curso de cuerdas todos los días, si hubiera seguido ofreciendo su cuerpo como un sacrificio vivo día tras día, algún día llegaría ese día al final que su mente se renovaría. Algún día llegaría ese momento en que su mente ya no estaría cautiva de pensamientos de miedo y peligro, y ella se transformaría y sería capaz de vivir sobre las cuerdas en libertad y alegría. Y así es como funciona. ¿Entiendes la correlación? Puedes ser un muy mal discípulo. No importa. Siempre y cuando continúes siendo un discípulo. Mientras y cuando sigas ofreciendo tu cuerpo como un sacrificio vivo día tras día tras día. Y eso es lo que Jesús nos dice. Él dice, continúen siguiéndome, pase lo que pase. Él nos dice a nosotros, organiza tu vida en torno a ciertas prácticas en las cuales yo organicé mi vida. Y ni siquiera tienes que ser bueno en ello. Ni siquiera tienes que ser un buen discípulo. Porque la verdad es que cuando tú empiezas a organizar tu vida en torno a ciertas prácticas en las que Él los hizo, no vas a ser bueno en eso. Tal vez vas a ser mal discípulo. Y eso está bien. Jesús dice que hay ciertas cosas que tu cuerpo tiene que hacer de vez en cuando, como mi seguidor. Él dice, por ejemplo, a menudo la Biblia necesita estar frente de ti. A menudo necesitas regalar parte de tu dinero. A menudo necesitas servir a otras personas. A menudo necesitas reunirte con otros seguidores míos, ya sea en pequeños grupos o en la iglesia. A menudo tu lengua necesita confesar el pecado. A menudo esa misma lengua necesita alabar y adorar a Dios. A menudo necesitas estar en soledad. Y hay ciertas cosas, pues, que el cuerpo necesita hacer, aunque sean exhaustas. Y hacemos estas cosas no para esforzarnos mucho o para tratar de mostrar a los demás lo espirituales que somos. No. Hacer esas cosas son parte simplemente de seguir a Jesús. Y con el tiempo, si lo hacemos con la suficiente regularidad, nuestras mentes comienzan a renovarse. Y cuando eso suceda, comenzamos a tener libertad para tener pensamientos maravillosos. Pensamientos como, esta vida en verdad es un lugar seguro, perfecto para yo vivir. Aunque yo no lo sienta que lo es, la verdad que sí. Pensamientos como dar financieramente a Dios en realidad trae una gran alegría. Aunque mis finanzas no estén de lo mejor que digamos. Dios está conmigo todo el tiempo, sin importar lo que sienta, sin importar lo que me esté sucediendo en mi vida. Esa es la forma en que Jesús quiere que vivamos nuestras vidas. Así que tú y yo tenemos que decidir, ¿seguiré el estilo de vida de Jesús o hay una mejor manera? Eso te lo tienes que preguntar tú mismo. ¿Es el camino de vivir una vida ocupada y apresurada y preocupado y frenético, esa es una mejor manera de vivir la vida? Ahora, tú te puedes ir por ese camino si quieres, o puedes seguir el camino de Jesús, y eso es lo que yo voy a hacer. Y entonces así, durante las próximas semanas, vamos a sumergirnos en el camino de Jesús. Y si no lo estamos haciendo ya, vamos a organizar nuestra vida en torno a esas prácticas. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres tomar este desafío? ¿Quieres cambiar tu vida? Vamos a orar. Bueno, antes de irnos, en estos últimos minutos, quiero invitarte a que cierres tus ojos. No lo tienes que hacer, pero siento yo que bloquea distracciones y es un momento santo. Y lo voy a hacer porque voy a pedirles a algunos de ustedes hacer un compromiso. Y lo hago porque yo sé que nadie hace avances espirituales en ninguna área sin primeramente hacer un compromiso. Siempre empieza de la misma manera, haciendo un compromiso a Jesús. Y te voy a desafiar a ti en este día, algunos de ustedes, a hacer un compromiso con Jesús. Y por supuesto que es entre tú y Jesús si lo quieres hacer. Pero te voy a preguntar, si tú estás dispuesto en tu corazón, usando tus propias palabras, habla con Jesús y dile a Jesús algo como, Jesús, me voy a comprometer mi vida a tu manera de vivir. Quiero aprender esas prácticas en las que tú organizaste tu vida alrededor. Y quiero empezar a organizar mi vida alrededor de esas mismas prácticas también. Y yo me doy cuenta de que no voy a ser bueno, o al menos al principio, pero yo creo que si yo presento mi vida, mi cuerpo, como un sacrificio viviente con frecuencia, que yo voy a ser transformado por la renovación de mi mente. Y estoy comprometiéndome contigo en este momento, Jesús, para empezar este proceso. Tal vez hay algo más que tú tengas que comprometer con Jesús en este momento antes de irnos. Y quiero invitarte que en las siguientes semanas no te pierdas de la iglesia, porque vamos a empezar el fin de semana siguiente con alguna de esas prácticas. Tal vez tú quieras alguien que haga oración por ti. Quiero que sepas que nosotros creemos que Dios sana, que Dios libera, que Dios hace milagros todos los momentos. Y a nosotros nos encantaría orar por ti, que venga el reino a tu vida. Vamos a tener un equipo de ministración al frente de la iglesia. Tenemos personas que pueden orar por ti en español en todo momento. Si están en línea, si están en persona, quiero que sepas que siempre tenemos personas dispuestas a orar por ti, aún en nuestra mesa de información de español, en nuestro centro de información también. Bueno, vamos a orar. Dios, te doy gracias por mis amigos el día de hoy. Te pido, Señor, que cada decisión que las personas hicieron el día de hoy, Espíritu Santo, por favor, sella esa promesa, ese compromiso en su corazón para que no se les sea robado. Que selles ese compromiso y que les des poder, Dios, para que ellos puedan en verdad vivir ese compromiso que ellos han hecho el día de hoy. Ven, Espíritu Santo, y haz eso en cada vida. Te pido, Señor, que al marcharse mis amigos, que los cuides, que los protejas, que tengas gracia con ellos, que permitas que tu rostro resplandezca ante ellos, que tengas favor con ellos y que les des paz. Y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos, y el pueblo dice, amén. Que Dios los bendiga, saluden a alguien antes de partir el día de hoy, que tengan una excelente semana y nos vemos a la próxima. Dios los bendiga.
Voy a orar una bendición por sobre todos ustedes. Bendice a cada uno que está aquí mientras ellos se van. Manténlos, causa que tu fe esté sobre ellos. Dales paz. Y es el nombre de Jesús que yo oro y todos dicen, amén.